Una de las historias que más me gustan de los mitos griegos es la de Deméter y su hija Core, también llamada Perséfone. Deméter es la diosa maternal de la tierra cultivada, la diosa del trigo, esencialmente. Sus sacerdotisas, son, o sea, las encargadas de celebrarla, se dedican a la iniciación de las novias y los novios en el lecho.
Ah, mire.
Mire, hoy el programa viene tremendo, sí. Pesadito, ¿eh? Sin embargo, la diosa no tiene esposo propio. Dicen que cuando todavía era joven y alegre, en realidad los dioses son siempre jóvenes. Mm. Y por tanto, siempre alegres. Pero en todo caso, así dice el poeta. Cuando ella era joven y alegre, tuvo a una niña, Core. Y también tuvo un hijo, Yaco. Y los tuvo con Zeus, que era su hermano.
Y bueno,
esto
sí.
Sigue.
Esto es muy promiscuo.
Esto sigue, ¿eh? También tuvo a Pluto con el titán Yasio. Yasio era un titán de quien Deméter se había enamorado en la famosa boda de Cadmo y Armonía. Parece que, inflamados por el néctar que corría como agua en el banquete, los amantes salieron a escondidas del palacio y se acostaron abiertamente en un campo arado por tres veces. No sí, se sabe si lo araron tres veces al campo o si se acostaron tres veces.
Sí, claro. Impresiona el dato de acostarse abiertamente.
Y sí. Cuando volvieron, Zeus sospechó lo que habían hecho, primero por su comportamiento y también por el barro que tenían en los brazos y en las piernas.
Y sí.
No me toques en el barro,
bueno,
porque no soy una perra, dice una canción que no quisiera
continuar.
Bueno, muy bien. Entonces, enfurecido, porque Yasio se había atrevido a tocar a Deméter, Zeus lo mató con un rayo. Así que esa fue la última hazaña del titán Yasio. Deméter era buena. Y había un muchacho llamado Erisictón, hijo de Tríopas, que fue uno de los pocos hombres a quien ella trató mal. Hemos contado esta historia aquí. Parece que apareció Erisictón al frente de 20 compañeros e invadió un bosque que los pelasgos, los antiguos ocupantes de la Hélade, habían plantado para Deméter, por ahí. Y estos muchachos empezaron a derribar los árboles sagrados para obtener madera para construcción. Deméter asumió la forma de Nísipe, sacerdotisa del bosque, y ordenó primero suavemente a Erisictión que se detuviera. Él la amenazó con un hacha, y Deméter, ya sin paciencia, lo condenó a sufrir hambre perpetuo por mucho que comiera. Apenas fue condenado, lo primero que hizo Erisictión fue ir a buscar un poco de marroco, pero cuanto más comía, tanto más hambriento y delgado se ponía. Después de un tiempo, cuando ya no sabía qué comer, se convirtió en un mendigo que comía inmundicias todo el tiempo. Bueno, qué cosa. Además de buena, Deméter era feliz, pero dicen que perdió la alegría cuando su hija, Core, le fue arrebatada. La historia, que es muy conocida, es así. Hades, el príncipe del infierno, uno de los dioses principales, se enamoró de Perséfone. La voy a llamar Perséfone a Core porque es el nombre que más me gusta. Y fue a pedir a Zeus permiso para casarse con ella. Zeus tuvo cierto temor de ofenderlo negándole ese consentimiento, pero también tenía miedo de que se ofendiera Demeter, porque Demeter no le iba a perdonar nunca que hiciera que Hades se llevara a su hija nada menos que al infierno.
¿Y entonces?
Y entonces dijo, bueno, dice, no voy a dar ni a negar mi consentimiento. Así que una...
Neutral, se lavó la mano.
Más fenómeno. Entonces Hades, desesperado, decidió raptar a la joven. Una tarde estaba esta chiquita Perséfone, también llamada Core. Ahora que la empecé a llamar Perséfone,
sí, aclara,
me gusta
que...
más Core.
Sí.
Bueno, el caso es que la mina estaba recogiendo flores en la pradera y apareció Hades, se la llevó. Parece que en el preciso instante en que la doncella tomaba un narciso. Mm. ¡Ay! Dice, me voy a agarrar este narciso. Se abrió la tierra, apareció Hades y se llevó a la muchacha a los infiernos. Oh. Demeter, desesperada, que no sabía nada.
Claro.
De golpe no la encontró más a la hija. Y la empezó a buscar sin descanso durante 9 días y 9 noches. Esto lo hizo sin comer ni beber, ni bañarse, ni vestirse. Recorrió todo el mundo conocido y la llamaba inútilmente. Llevaba una antorcha en cada mano. La única información que pudo obtener se la dio la vieja Hécate, quien a primera hora de la mañana había oído a Perséfone gritar, pero cuando corrió en su ayuda no encontró ni rastro de ella. Claro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Bien. En el 10º día, después de un desagradable encuentro con Posidón, Demeter llegó disfrazada a Eleusis. Y ahí el rey Seleo y su esposa Metanira la recibieron hospitalariamente. Aquí viene un episodio lateral. Lo voy a contar. Es recibida por este rey y esta reina, le invitan a quedarse allí como nodriza de Demofonte, un príncipe que acababa de nacer, bebé recién nacido. Y en un momento, el hijo mayor del rey Seleo le gritó a Demeter, ¡qué ávidamente bebes! Porque la diosa parece que se tragaba todo el contenido de un jarro de agua de cebada, una especie de cerveza, ¿no? De un solo saque. Demeter le lanzó una mirada a este muchacho, sí, tan fuerte que lo convirtió en lagarto.
Es fuerte, es de ojo fuerte.
Sin embargo, como ella también pensó que era muy fuerte, decidió prestar un servicio al rey Seleo, haciendo que el hijo recién nacido, Demofonte, se volviera inmortal. Entonces empezó ahí con un procedimiento que consistía, como sabemos todos, en poner al bebé muy cerca de unas llamas, pronunciar unas palabras. Pero justo cuando estaba en la mitad del asunto, apareció alguien que interrumpió, Metanira, la mujer, apareció y se interrumpió el hechizo y el chiquito este, Demofonte, murió. Bueno, la verdad que con sí, a uno de mis hijos me lo convirtió en lagarto,
sí,
y al otro me lo liquidó. Tiempo más tarde, otro hijo de Seleo, Triptolemo, que cuidaba el ganado de la familia, le dio a Demeter la noticia que ella estaba esperando. Parece que sus hermanos Eumolpo y Eubuleo, otros hijos que tenía el rey Seleo, estaban en el campo cuando la tierra se abrió de pronto, se tragó unos chanchos que había ahí, y luego, con fuerte ruido de cascos, apareció un carro tirado por caballos negros y se hundió en la grieta. El rostro del conductor del carro era invisible, pero con el brazo derecho abrazaba fuertemente a una muchacha que gritaba. Provista con aquel testimonio, Deméter llamó a Hécate. Juntas fueron a ver a Helio. Helio es el dios de los 100 ojos, que todo lo ve. Y lo obligaron a admitir que Hades había sido el raptor y que tal vez Zeus lo había ayudado. Esto no era del todo cierto. Bueno, Deméter estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra, impidiendo que los árboles dieran frutos y que crecieran las hierbas, hasta que la raza de los hombres estuvo en peligro de extinción. ¿Por qué hizo eso? Porque podía, porque era la diosa de la fertilidad y les quitó la fertilidad a la tierra. Y empezó una yomería y fulería rantifusa, claro, en todo el mundo conocido. Zeus, a quien la vergüenza no permitía visitar a Deméter, le envió un mensaje, y luego también le mandó una delegación con regalos conciliatorios. Dice, che, déjate bromar, no puede ser, nadie tiene que comer, bueno, en fin. Pero Deméter no quiso volver al Olimpo y juró que la tierra seguiría estéril hasta que Perséfone fuera de vuelta. Zeus solo podía hacer una cosa. Envió a Hermes, el mensajero de los dioses, con un mensaje para Hades, el príncipe del infierno. El mensaje decía, lo tengo acá, mira, tengo una copia.
A ver.
Si no devuelves a Core, estamos perdidos.
¿Nada más?
Luego envió otro mensaje a Deméter. Puedes tener de nuevo a tu hija con la única condición de que todavía no haya probado la comida de los muertos. Conocen ustedes, los que escuchan este programa, un protocolo del infierno. Se podía volver del infierno, pero siempre y cuando todavía no hubieras comido nada.
Si no, chao.
Si comías alguito, aunque sea un sándwich, ya no podías volver. Como Perséfono se había negado a comer ni siquiera un pedazo de pan durante su rapto, Hades se vio obligado a devolverla. Pero sucedió lo siguiente. Ascálofo, un jardinero del infierno, el jardinero de Hades, no olviden este nombre, Ascálofo, había visto a Perséfone comer 7 semillas de granada. 7 semillas de granada es nada, es como,
nada.
Son como 7 granos de maíz. Y estaba dispuesto a atestiguar que la muchacha sí había probado alimento. Hades, junto a la muchacha y el jardinero, se subieron a un carro, abandonaron el Tártaro, el infierno, y en Eleusis, Deméter se encontró con su hija, la abrazó emocionada, pero al enterarse del tema de la semilla de granada, se sintió más desolada que nunca y dijo, no volveré al Olimpo ni anularé mi maldición sobre la tierra. Entonces Zeus le pidió a Rea, que era su propia madre en realidad, pero también la madre de Hades, ¿no? A que arreglara el asunto. Al poco tiempo se llegó a un acuerdo. Perséfone, ahora Perséfone para siempre, porque en ese momento abandonó el nombre de Core. Perséfone pasaría 3 meses del año en compañía de Hades como reina del infierno, con el título de Perséfone. Y los 9 meses restantes con Deméter. Hécate, la vieja diosa, se ofreció a asegurar que cumpliera ese acuerdo y vigilar continuamente este asunto, ¿no? Y desde entonces, Perséfone escapa cada primavera de la mansión subterránea, sube al cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos, y vuelve otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra, en el invierno. Bueno, pero durante todo el tiempo que permanece separada de Demeter, el suelo queda estéril. Es la estación. Esa es la explicación griega de las estaciones, que antes no había estaciones. Todo el tiempo
era un continuo,
era una continua primavera, verano, y las cosas flores. No, ahora no. Ahora hay tres meses de invierno, que son los meses donde Perséfone está con Hades. Deméter aceptó el trato, volvió al Olimpo. Antes de salir de Eleusis, instruyó al rey Seleo y a sus hijos, los que quedaban, los que no eran lagartos ni finados, en su culto y en sus misterios. Pero no olvidó una cosa que le había quedado entre ceja y ceja, que era el jardinero Ascálafo, el batidor. Y lo castigó arrojándolo a un agujero y cubriéndolo con una roca enorme. De allí lo sacó en su momento Heracles, y ella lo transformó en un búho de orejas cortas. Esta es la historia. Hermosa, ¿no?
Sí.
Hermosa historia. Y esta es de las mejores historias de los griegos, porque está llena de metáforas.
Y con todas las formas del mito griego, ¿no? Que aparece siempre el disfraz, la transformación, algo que parece una cosa y termina siendo otra.
Lo ilícito.
Lo ilícito.
La trampa. Todo sí. Eso, ¿no? Y aparece el delator como un personaje absolutamente negativo. ¿No? No es alguien. En los mitos griegos, el delator es como aquí. Es como en la Argentina. El delator es un ortiva. Ese no botón. Como en las películas americanas.
Claro.
Donde el periodista que se hace amigo de los chorros para luego delatarlo es un héroe.
Sí.
En la Argentina es un ortiva. En los mitos griegos también.
También.
Ascálafo es castigado. Es castigado. Lo mismo que Bato. Bato era... Usted sabe que Hermes, también llamado Mercurio por los romanos, al segundo día de nacer se hizo cuatrero y le afanó unos ganados, unos rebaños a Apolo. Y un viejo que se llamaba Bato lo vio pasar y lo batió.
Lo batió, el batidor.
El batidor. Y también fue castigado. También fue castigado. Bueno, ¿con qué... con qué canción, con qué música podemos amueblar esto? Vamos a escuchar Lo han visto con otra, que es también una batida, ¿no?
Sí, claro.
Es una batida. No es exactamente lo que pasó aquí, pero también requiere a un infidente. Escucharemos la versión de Carlos Gardel. Una de las dos versiones, una de las tres versiones de Carlos Gardel.
Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías así hasta tarde. Pero hoy confesabas tu hondo querer. La vez, vecinita ingrata que has sido, ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y llorado de dolor. Tango, tango, porque fuiste el amigo continente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneo. Yo
olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y sufro el silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena de verte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste del amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes de esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible.